Bienvenidos a Octubre, el programa de radio de la agrupación Octubre.
Buen día, acá estamos desde tempranito porque esto continúa.
Medito sobre los puntanos, las puntanas.
Desde este momento y por esta radio, compartimos un espacio de reflexión sobre la actualidad política y social de Villa Mercedes, de San Luis y de la Argentina.
Será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
Semana vertiginosa en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis y en la República Argentina. El sábado pasado apenas terminábamos nuestra edición de Octubre Radio. En julio se conocía simultáneamente al mensaje de la vicepresidenta Cristina la renuncia del ministro de Economía Martín. Pasamos esa noche de sábado y todo el domingo en ascuas, hasta que finalmente el domingo en la noche se conoció que la nueva ministra de Economía era una mujer, no había entrado en los planes de nadie. Se llama Silvina Batakis. Fue ministra de Hacienda de Daniel Scioli, pero todo eso ustedes ya lo saben porque una semana en la Argentina equivale a un año en cualquier país europeo en cuanto a producción de acontecimientos. Y en nuestra Villa Mercedes también pasaron cosas, y de esas que hacen mucho ruido. Un escandalete en el Consejo Deliberante, con una denuncia por hurto generada por el concejal Roberto Mones Ruiz. La notificación que se guardó en un bolsillo del saco el ahora ex secretario administrativo Daniel Dávila. En otro bolsillo se guardó también la memoria de las cámaras de seguridad que están adentro del Consejo y el enojo de la presidenta provisional del Honorable Consejo Deliberante, Flavia Coria. Todo desembocó en la destitución del secretario administrativo, un cargo que hoy sábado todavía no tiene reemplazo, aunque hay algunas versiones bastante firmes que indican que el ex concejal asesor actualmente del gobierno de la provincia, Enrique Quique Cabrera, sería quien ocupe ese lugar. Lo sabremos el martes cuando en la sesión ordinaria se produzca ese reemplazo u otra persona ocupe el cargo. Recordemos que precisamente ese lugar, el del secretario administrativo, es a propuesta de los concejales y en votación del cuerpo se aprueba esa formalidad. En cuanto a lo provincial, también hay dos novedades. Hoy nos vamos a ocupar de desentrañar estas novedades, que son significativas. Tres, digamos. La primera es que San Luis quedó adherida al Sistema Nacional de Licencia de Conducir, es decir, que el sistema de scoring, este puntaje que se va descontando a medida que los conductores van cometiendo infracciones, hasta que llega un momento en el que no hay más puntos y la licencia deja de tener vigencia, comienza a aplicarse también en el ámbito provincial. En otra orden de cosas, el Banco de la Nación Argentina comenzó ya efectivamente a desplegar su programa de reemplazo en cuanto a entidad financiera que paga los haberes de los empleados públicos, reemplazando, decía, al Banco Supervil. Se instaló en las dos ciudades más importantes y Villa Mercedes en las últimas horas y va a comenzar efectivamente en los próximos días a funcionar a pleno. Dos unidades con una cantidad importante de tarjetas para comenzar a entregarlas a los empleados públicos de la provincia. La idea es que con el salario de agosto, que se cobra el último día hábil o el penúltimo día hábil de agosto, ya la entidad financiera que haga efectivo el pago de haberes sea el Banco de la Nación Argentina. Queda un gran signo de interrogación porque si bien comenzó a ponerse en marcha el reparto de tarjetas de débito para poder hacerse de los haberes, todavía no se ven acciones relacionadas con la instalación de cajeros automáticos, que ya con el Banco Supervil eran pocos y es mínima la cantidad que tiene el Banco Nación. Se había anunciado que al menos iba a igualar la cantidad de cajeros que tiene el Superville. Alrededor de 70, se calcula. Después anunciaron que iban a superar ese número. Pero hasta el momento, 9 de julio, no se ven obras en ninguna de las sucursales. Habrá que estar atento a ver qué. Y el tercer dato que se conoció ayer viernes en cuanto al gobierno de la provincia es la presentación del Observatorio de la Deuda Pública. Fue en un acto que se concretó en la Casa de Gobierno en la ciudad capital y en el que participó y por supuesto se refirió el gobernador Alberto Rodríguez Saá. En el transcurso de esta mañana nos vamos a ocupar de ese tema también. Pero hoy es el Día Patrio, hoy se conmemora el Día de la Independencia. Para muchos, una jornada, una fecha patria mucho más relevante que el 25 de mayo. Pero como se produjo en el interior de la provincia, todos conocemos, en la Casa de Tucumán, tiene menos relevancia histórica, menos preponderancia, menos prensa, menos marketing que el 25 de mayo, que se desarrolló en la ciudad en donde está el puerto, donde entran y salen las mercaderías desde hace más de 200 años. Pero insisto, para muchos observadores, historiadores, analistas, políticos, sociólogos y un largo etcétera, este episodio, el del 9 de julio de 1816, tuvo mucho más impacto que el del 25 de mayo de 1810. En aquel se estableció la Revolución de Mayo y en el que estamos conmemorando hoy se declaró la independencia en una manifestación que en principio nos declaró libres e independientes de la península ibérica, la madre patria, la metrópoli, como se le decía, a la España de los reyes Felipe VII. Y luego se le agregó en una enmienda, en una adenda, y de toda otra metrópoli extranjera, porque había algunos que querían liberarse de España para entregarse a los británicos. Bueno, no hace falta que agreguemos, es un poco un lugar común decir que la opresión no siempre se da por medios militares o de ocupación. Todavía padecemos el colonialismo económico y ni que hablar del colonialismo cultural del que somos víctimas y al que todavía estamos. Nuestro Octubre Radio en julio comenzó de esta manera con este pequeño resumen y se desarrolla desde ahora y hasta las 13.
Buenos días para vos, para todos los ministerios del gobierno.
Maxi, ¿qué estamos haciendo acá? Maxi,
bueno, hoy estamos haciendo acá? Presente todos los ministerios del gobierno, todos los ministerios, pero estuvo embarrándose las patas, como se decía, ¿no? Y al lado de los humildes.
Las patas.
Discusión. Esto quiero que quede claro. Muy claro. Muy claro.
Desde la conformación del primer gobierno patrio sin injerencias de España, en nuestro país se había desatado una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma explícita cómo terminaría. no solo por las dificultades económicas a que había que hacer frente y la tenaz resistencia por parte de los ejércitos realistas, sino también porque no eran pocas las diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo país todavía inexistente. Las rivalidades se dirimían en golpes de mando, encarcelamientos, campañas militares, etc. Aún así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815, tras la deposición de Alvear como director supremo ocurrida el 15 de abril, el director interino Ignacio Álvarez Tomás envió una circular a las provincias invitándolas a realizar la elección de diputados para un congreso general que se reuniría en Tucumán. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental decidieron no enviar representantes. Tampoco asistirían diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Chichas o Potosí, Charcas y Misque o Cochabamba. Pronto comenzaron a ser electos en las provincias los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo Congreso Constituyente. Entre las instrucciones que las provincias, no todas, daban a sus diputados, se encontraba la de declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes. El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano fue su presidente provisional y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Entre tanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados. La propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para conquistar Chile, los conflictos con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros. Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar definitivamente con el vínculo colonial, una comisión de diputados, integradas por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, propuso un temario de las tareas que debía acometer el Congreso, conocido como Plan de Materias de Primera y Preferente Atención para las Discusiones y Deliberaciones del Soberano Congreso. El 9 de julio de 1816, el mismo día en que se aprobó el temario, se resolvió considerar como primer punto el tema de la libertad e independencia de las Provincias Unidas. Los diputados no tardaron en ponerse de pie y aclamar la independencia de las Provincias Unidas de la América del Sur, de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. A continuación vamos a dar lectura al acta que se firmó en el Congreso. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de sus pueblos representados y la de toda la posteridad. A su término, fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos de santo ardor de justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Toda y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y, en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada en nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios. Francisco Narciso de la Prida, presidente, Martín Boedo, vice, doctor Antonio Sáez y bueno, un montón de nombres de diputados representantes, como recién decíamos, de algunas de las provincias de lo que hoy se conforma como Argentina. Este hecho es recordado por ser un hecho central, quizá el hecho más importante de nuestra historia, junto con el 25 de mayo de 1810, la declaración de la independencia de España por parte de las Provincias Unidas. Este hecho forma parte de nuestra historia, por eso lo queríamos recalcar hoy en octubre, este sábado 9 de julio.
Desde mi casa a la reunión donde estoy invitado, y de la reunión donde estoy invitado a mi casa.
Los sábados por la mañana, Octubre Radio, el programa de la agrupación Octubre que se puede escuchar en cualquier momento en www.octubre.org.
Según la hora en que me escuches. Estamos en la Casa Rosada. Buenos días, noches, días, noches.
Cuente con nosotros, señor presidente.
Se llena, se prueba.